islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31, 32 y 33 de la sura de los puestos en fila.
La sentencia de nuestro Señor
se ha cumplido contra nosotros. Vamos, sí, a gustar, os descarriamos. Nosotros mismos estábamos descarriados. Ese día compartirán el castigo.
Aquí el diálogo entre los incrédulos y sus líderes, que los habían engañado, está ilustrado y significa servir como advertencia a la humanidad contra el engaño en la vida transitoria del mundo mortal, al descuidar el uso de su intelecto dado por Dios y contemplar el mensaje de los profetas. Ese día cuando todos tratarán de liberarse de otro e incluso tratarán de poner su propio pecado en el hombro de otro, no servirá de nada, ya que ninguno de los dos puede demostrar su inocencia. Por lo tanto, esta ley implica que en ese día todos, independientemente de ser seguidor o líder, comparten el mismo castigo de Alá.
De estas leyes aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, los incrédulos y los pecadores confesarán su maldad y reconocerán que los profetas les habían advertido sobre las consecuencias de esto, pero esta confesión es inútil. Segundo, uno debe evitar las asociaciones con los malvados, los pecadores y los incrédulos, porque tal asociación conducirá al infierno. Y tercero, las personas corruptas e inmorales nunca deberían ser aceptadas como líder de la sociedad, ya que llevarán a sus seguidores al castigo del infierno.
Ahora vamos a escuchar la ley 35 de la sura de los puestos en fila.
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun.
Cuando se les decía no hay más Dios que Alá, se mostraban altivos.
Estas aleyas aluden a la tradición divina en enfrentarse con los pecadores y culpables y dicen, cuando los profetas invitaban al pueblo hacia el monoteísmo y la adoración al único Dios, un grupo se mostraba altivo y no estaba dispuesto a escuchar sus palabras justas o pensar sobre ellas. La primera ley indica que Alá dice implícitamente que Él tratará seriamente al culpable con su castigo. Esta es la forma eterna de tratamiento de Alá, una forma de tratamiento que se originó a partir de la ley de la justicia. La raíz de todas sus desviaciones era principalmente el orgullo, la admiración y la suposición, rehusarse a la clara razón, tener obstinación y a menudo insistir en las costumbres erróneas e imitaciones falsas y mirar todo despectivamente. El punto opuesto de orgullo es la humildad y la sumisión a la verdad, y el verdadero Islam es solo esto. Ese orgullo es la causa de la miseria y esta humildad y sumisión es la fuente de la felicidad.
De esta ley aprendemos que, primero, el Dios Todo Misericordioso, después de mostrar inmensa misericordia, castiga al culpable que rechazó la verdad manifiesta. Y segundo, la causa raíz del pecado, el crimen y la desviación es la arrogancia y la actitud despectiva hacia Dios, sus mandamientos, sus profetas y virtudes morales.
¡La!
Y ahora escucharán las aleyas 36, 37 y 38 de la sura puestos en fila.
Y decían: vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso. Pero no, él ha traído la verdad y ha confirmado a los enviados. Vais sí a gustar el castigo doloroso.
Estas aleyas implican que por este gran pecado suyo los politeístas trajeron una tosca excusa y siempre murmuraban: ¿debemos renunciar a nuestros dioses por el bien de un poeta loco? Llamaron al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, un poeta, porque sus declaraciones influyeron profundamente en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y su discurso altamente elocuente no fue rival para ellos. Lo llamaron loco porque no siguió la costumbre actual de su entorno y se opuso a las creencias supersticiosas de los árabes paganos, ya que rechazaron la verdad manifiesta de los profetas, cuyo mensaje fue para su propio beneficio. Probarán el castigo eterno.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los prejuicios y los pensamientos engañosos son obstáculos para la aceptación de la verdad. Segundo, los incrédulos recurren a calumnias y humillaciones en un intento por evitar la propagación de la invitación de los profetas. Y tercero, las enseñanzas de todos los profetas están en la misma dirección. Todos ellos invitan a las personas al monoteísmo y la adoración del único y único Dios. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Rusia es una nación bendecida con las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, una materia prima que cuenta con usos múltiples que van desde el combustible para los autos hasta para la calefacción de hogares. Pero ¿por qué este bien tan preciado se está convirtiendo en un campo de batalla? Desde hace un tiempo Rusia ha estado suministrando gas natural licuado a Europa y se suponía que la creación del gasoducto Nord Stream 2 proporcionaría una mayor cantidad de esta materia prima. Sin embargo, los Estados Unidos han puesto un freno al proyecto, de momento mediante sus sanciones. Restando solo 160 kilómetros para completar el proyecto del gasoducto, los Estados Unidos han puesto en el blanco de sus sanciones a los buques para el tendido de las tuberías, además de amenazar a la compañía suiza a cargo del proyecto de ingeniería, pero no todas las partes se sienten felices con la idea de las sanciones a proyectos como el Nord Stream 2. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Macías Moipur y en esta edición del programa vamos a abordar cómo Estados Unidos y Rusia compiten entre sí para llevarse la mayor cuña del pastel, que es el mercado europeo del gas. El gasoducto Nord Stream 2, el segundo de su tipo en conectar a Rusia y Europa, pasa a través de una tubería submarina en el mar Báltico que sale del puerto de Ust-Luga cerca de San Petersburgo y llega al puerto alemán de Greifswald en un viaje de unos 1.200 kilómetros. Una vez completado, el gasoducto dispondrá de una capacidad de 55.000 millones de metros cúbicos al año y estará gestionado por la compañía gasífera rusa Gazprom. La combinación de este gasoducto con el Nord Stream 1 conduce producirá unos 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año hasta Europa. La financiación del gasoducto es un proyecto combinado entre ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper y Wintershall. Estas cinco compañías europeas proporcionarán el 50% de los 11.000 millones de dólares del costo del proyecto, mientras la colocación de las tuberías corresponde a la compañía suiza Holcim.
El gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto en desarrollo que conectará a Rusia con Europa y es una extensión del gasoducto Nord Stream, que fue construido de manera exitosa en el año 2011. El proyecto, que irá en paralelo con la tubería original, está pensado para transportar más de 55.000 millones de metros cúbicos de gas al año al mercado europeo, con el objetivo de satisfacer la demanda de combustible para el hogar y demás sectores. El proyecto es un gasoducto submarino que comienza en Ust-Luga, cerca de San Petersburgo, pasa por el lecho del Mar Báltico y llega hasta Alemania, en el pueblo portuario de Greifswald. Sus tuberías abarcan una distancia de cerca de 1.230 kilómetros a un costo de 11.000 millones de dólares. La colocación de las tuberías corre a cargo de la compañía suiza Holcim, especializada en tuberías submarinas y que hasta el momento ha completado la mayor parte de su trayectoria en el fondo marino, restando solo 160 kilómetros. Sin embargo, las obras han sufrido una parálisis, puesto que el proyecto se encuentra bajo el escrutinio de los Estados Unidos. Dos senadores, Ted Cruz y Jean Shaheen, propusieron sanciones al gasoducto Nord Stream 2 y estas amenazan con prohibir que los empleados de las compañías involucradas y sus familiares viajen a Estados Unidos. Una decisión que se ha repetido con el personal de la Corte Penal Internacional por investigar crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán. La canciller alemana Angela Merkel salió rápidamente a condenar las sanciones impuestas al proyecto, aunque los buques rusos de colocación de tuberías han tomado el lugar de los suizos con el propósito de llevar a cabo los últimos kilómetros del gasoducto con la esperanza de culminar el proyecto a finales de 2020. Para Europa, las potenciales consecuencias de que se bloquee el proyecto no podrían venir en peor momento, en que se estima que su producción interna de gas caerá en los próximos años. A causa de los fríos inviernos en partes de Europa, el riesgo de que se corte este imprescindible sustento podría provocar un grave daño para quienes dependen de un sistema de calefacción barato y disponible. El hecho es que Europa, como cliente, necesita ser capaz de pagar por el gas barato y preocuparse un poco menos de su procedencia, en particular en momentos de dificultad económica.
La situación es que los países europeos carecen de dinero, y si los países europeos se preparan para pagar un 30 o 70% por encima del precio del gas ruso para mantener sus relaciones amistosas con los Estados Unidos, ellos no tendrán el dinero para hacerlo durante un año.
Ahora, ¿por qué la Unión Europea pretende importar gas desde otras regiones? La respuesta más simple es que se estima que la producción local de la Unión Europea caerá un 50% en los próximos 20 años y Noruega, Países Bajos y el Reino Unido reducirán sus producciones en el futuro de forma considerable. Además, la Unión Europea se centra en el gas de Rusia como una fuente mucho más barata y eficiente y se aleja de sus proveedores del norte de África y de la región del Caspio, dejando un vacío en el mercado de unos 120.000 millones de metros cúbicos al año. De igual manera, la Unión Europea pretende reducir sus emisiones de carbón y, por consiguiente, el gas es una alternativa más limpia y ecológica. De ahí que, en caso de que el gas se emplee como fuente de combustible en lugar del carbón natural, el gasoducto Nord Stream 2 reducirá las emisiones totales de carbono en un 14%, cantidad equivalente a unos 30 millones de autos juntos.
Los Estados Unidos mantienen un control hegemónico sobre el mundo desde la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, acontecimientos que pusieron fin al enfrentamiento de estas dos naciones durante la Guerra Fría, en la que se generaron grandes tensiones. El surgimiento de la Federación Rusa de las cenizas de la Unión Soviética en principio tomó su tiempo. Sin embargo, en la actualidad, no cabe duda de que Rusia vuelve a rivalizar con los Estados Unidos en cuanto a ser considerada la potencia mundial. Entonces, ¿podría ser el Nord Stream 2 la señal de una nueva guerra que está emergiendo entre rusos y estadounidenses? El hecho es que solo era una cuestión de tiempo antes de que alguien en algún lugar del planeta comenzara a desafiar el poderío hegemónico de los Estados Unidos. Tal como van las cosas, hay múltiples naciones que amenazan la posición de Estados Unidos, como China y la India, que dan sus pasos para alcanzar la cima. Con el objetivo de impedir que Rusia acceda a un enorme mercado energético y, por consiguiente, para amortiguar los efectos de una guerra comercial, las tácticas de acoso empleadas por los Estados Unidos para bloquear a los rusos, en este caso mediante sanciones, son en esencia un uso del poder blando. Sin embargo, hay que cuestionarse la legalidad de los hechos. ¿Pueden los Estados Unidos en realidad impedir legalmente que los rusos construyan el gasoducto Nord Stream 2 y de esta forma ganar ventaja en esta nueva Guerra Fría?
Bueno, las acciones para bloquear el gas no serían legales. No obstante, yo pienso que lo que Estados Unidos está tratando de hacer es atacar el acceso a la financiación para completar el proyecto y asegurarse de que no haya financiación disponible para el proyecto, así como pensar en algunos de los aspectos medioambientales que estarán asociados con el acceso a esa financiación.
Lo que nos resta por ver es si las acciones de los estadounidenses que tratan de impedir la venta de gas ruso a Europa se convierten en el detonante de una guerra blanda de toma y daca entre ambos países a medida que inician el camino hacia una guerra fría entre los dos.
En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de Christopher Hartwell, profesor de resiliencia del sistema financiero en la Universidad de Bournemouth. Cuenta con numerosas publicaciones sobre comercio internacional e integración económica, con especial énfasis en la dinámica de la integración y la transición de Eurasia. Profesor Hartwell, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme.
En primer lugar, el gasoducto Nord Stream 2 es un importante proyecto de ingeniería que podría suministrar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa cada año. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos han impuesto sanciones sobre esta forma de energía tan necesaria?
Bueno, se tiene que considerar esta cuestión no solo desde un punto de vista económico, sino también de geopolítica y a nivel mundial. El mercado de la energía está siendo utilizado como una herramienta geopolítica. Lo que buscan los Estados Unidos con esto es que la Unión Europea no se vuelva necesariamente más dependiente del gas ruso y de los petroquímicos rusos. Además, quieren tener la alternativa de que Europa compre a las refinerías estadounidenses y a los proveedores estadounidenses de gas.
Ahora, con la reducción de los precios del petróleo a principios de este año, ¿cuál será el impacto que tendrán estas sanciones en la economía rusa, que busca mantener las exportaciones de energía durante estos tiempos desafiantes?
Bueno, Rusia ha comunicado en sus declaraciones bilaterales que continuará adelante con la culminación del Nord Stream 2 sin importar nada. Probablemente ya se ha llevado a cabo un 94% del proyecto. Solo resta por completar unos pequeños segmentos fuera de Dinamarca. Como todos sabemos, Rusia depende en gran medida del comercio petrolero y gasífero. Según palabras del ex senador estadounidense John McCain, es una estación de gasolina camuflada como un país. O sea, que ellos dependen mucho de que se complete el Nord Stream 2. Dependen mucho de poder hacer llegar su mercancía al mercado. Así que van a seguir trabajando para sacarlo adelante, sean o no sean capaces de hacerlo técnicamente. Gazprom es técnicamente capaz de continuar haciéndolo, a pesar de las sanciones y la extensión de las sanciones. Esta es otra pregunta. Pero yo creo que van a intentarlo porque lo necesitan.
Bueno, y lo que respecta a Europa como cliente, ¿acaso ellos no están facultados para elegir a su proveedor de energía? Ya Alemania ha mostrado su desagrado por las sanciones. ¿Podría esta situación acercar más a Europa y Rusia?
Alemania siempre ha sido y mostrado una especie de postura antiestadounidense. Y, en especial, en lo que respecta a las sanciones, en cuanto a su extraterritorialidad con la política exterior de los Estados Unidos. Se han opuesto a las sanciones de Estados Unidos a Irán, también contra las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Las compañías alemanas han sido muy intensas en sus intentos por levantar las sanciones, que vinieron acompañadas por la anexión de Crimea y por la guerra del Donbass que Rusia mantiene en estos momentos. En teoría, sí. Como una nación soberana, Alemania tiene su derecho de comprar gas de donde quiera. Sin embargo, con respecto a si es una buena idea o no, yo creo que es algo que inquieta a los Estados Unidos, especialmente dado que Washington sigue pagando por los costos de la OTAN y mantiene tropas en Alemania y sigue pagando por la protección de Europa Occidental ante Rusia.
Muchas gracias, profesor Hartwig, de la Universidad de Bournemouth, por habernos acompañado hoy. En breve haremos una pequeña pausa aquí en Brecha Económica, pero no se levanten de sus asientos porque después echaremos un vistazo a cómo los Estados Unidos tratan de competir con Rusia en términos de producción de gas y analizaremos si la fracturación para obtener gas es un proceso viable, barato y respetuoso con el medio ambiente. También examinaremos de qué fuente alternativa de energía podría depender Europa en caso de que el gasoducto Nord Stream 2 se retrase o cancele, además de escuchar las opiniones de los responsables de Nord Stream 2. En nuestra sección de Infonoticias hablaremos además sobre otros titulares en el ámbito económico que ocupan las portadas de los medios en todo el mundo. Es hora de echar un vistazo a otras noticias que se están produciendo en el mundo de la economía. Nuestra primera historia nos lleva al Reino Unido, donde la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo ha anunciado que la economía británica será la peor golpeada en Europa, con una caída del 11,5% superior a las naciones de la Europa continental como Francia, España, Italia y Alemania. El virus de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en la economía de Dubái, puesto que unos 900.000 expatriados podrían perder sus puestos de trabajo debido a la crisis económica. Además, un 10% de la población del Emirato se ha marchado y cerca de un 70% de las compañías radicadas en su territorio podrían cerrar en los próximos 6 meses. Siguen las malas noticias para el empleo en los Estados Unidos, ya que la industria minorista ha previsto el cierre de unas 2.500 tiendas para finales del año 2020, cuando salgan a la luz los datos del segundo trimestre del año y sean peores de lo previsto a consecuencia del impacto del virus de la COVID-19. Por último, las protestas en los Estados Unidos, que han hecho evidente la brutalidad policial contra los afrodescendientes y también la disparidad entre la riqueza de los blancos y los negros en el país. Son tres las formas en las que el código tributario estadounidense amplía la brecha de riqueza. Menciona que muchos contribuyentes negros no se encuentran en una posición financiera favorable para acceder a los aspectos especiales del código tributario. El tema de la brecha de riqueza entre negros y blancos será abordado en profundidad en nuestra próxima edición a raíz de los acontecimientos que están teniendo lugar no solo en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo sobre el tema de la justicia social. Echemos ahora un vistazo a la técnica de la fracturación y el gas de esquisto y analicemos si es una opción viable para la producción de gas, además de considerar las alternativas con que cuenta Europa en cuanto a suministro energético.
Si los Estados Unidos intentan detener la venta de gas de Rusia a Europa, ¿qué es lo que ellos pretenden ofrecer en lugar del producto ruso? Para empezar, el país norteamericano depende en gran medida de sus grandes reservas de gas de esquisto, un bien que, aunque resulte vasto en cantidad, para su obtención es necesaria la fracturación, un proceso altamente controvertido. Parte del Acuerdo del Clima de París, que los Estados Unidos firmaron una vez, pretendía poner fin a la producción de gas de esquisto a causa del impacto medioambiental que tiene su extracción, siendo esta una de las razones de la salida de Trump de dicho acuerdo. Sin embargo, la fracturación y el gas de esquisto tienen también numerosas desventajas como para ser considerados el producto más eficiente para los europeos. Como hemos mencionado antes, ya sabemos que el gas ruso es muy barato. Pero además la logística de la operación es mucho más barata, puesto que Rusia puede transportar el gas de una forma ininterrumpida a través de sus gasoductos Nord Stream. Además, este continuo suministro a través de las tuberías evita la necesidad de que el gas natural licuado se transporte de forma esporádica en barco desde Estados Unidos hasta Europa. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas con que cuenta Europa para importar gas tanto de Rusia como de Estados Unidos? Para empezar, la fracturación queda fuera de discusión. Además, existe una presión sobre Europa para abrir el camino en términos de uso de energía y promesas de reducción de emisiones.
Yo considero que este es el gran desafío. Yo pienso que si este proyecto no avanza, en realidad pondrá a la Unión Europea bajo presión. ¿Acaso la Unión Europea va a entregar, en realidad, el combustible que prometieron, que es una energía renovable, o va a ajustarse en general a la energía con bajos niveles de carbón? Yo considero que la Unión Europea tendrá claramente que tratar de cumplir su política y no creo que deba haber segundas oportunidades para la Unión Europea. La Unión Europea tiene que mostrar liderazgo global en este sentido. Bueno, yo pienso principalmente que tiene que ser energía solar. Tiene que ser el viento y tiene que haber un elemento de la energía nuclear. Pero lo más importante, pienso que es sobre la construcción de nuevas redes eléctricas por toda Europa que puedan adaptarse a esta energía eólica y solar en particular. Así que se trata de maximizar el uso de redes eléctricas y garantizar que las redes eléctricas estén cada vez más interconectadas, pero también que se actualicen por toda Europa muchas de las necesidades de redes eléctricas. Y necesitamos que esa actualización sea rápida para que podamos aprovechar los beneficios del sol, el viento y también de la energía nuclear.
Desde nuestro programa Brecha Económica hemos contactado con los responsables del proyecto Nord Stream 2 para conocer sus opiniones respecto a las sanciones de los Estados Unidos y pedirles que nos expliquen cómo podría afectar esta situación el suministro de gas a Europa. Su portavoz oficial, James Miller, nos hizo la siguiente declaración.
Las sanciones adicionales propuestas por Estados Unidos golpearían directamente a compañías europeas de más de 12 países. Además, estas sanciones no solo socavarían las inversiones en el propio Nord Stream 2, sino también en la infraestructura de distribución en Alemania y la República Checa, construida para trasladar este gas a través del mercado europeo. Finalmente, se debe destacar que estas sanciones parecen calculadas para impulsar las ventas del gas natural licuado más caro de Estados Unidos al eliminar a un potencial competidor. De hecho, si no hubiera Nord Stream 2, las familias europeas y la industria pagarían miles de millones más por año por esta materia prima esencial.
También les preguntamos si ellos pensaban que el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 era legal o si este era de hecho una violación del derecho internacional.
También recordamos que la Comisión Europea ha descrito estas sanciones como una violación del derecho internacional. La Unión Europea no reconoce las aplicaciones extraterritoriales de las sanciones de Estados Unidos, las que considera contrarias al derecho internacional. Además, las políticas y prácticas de la Unión Europea no deben estar determinadas por las amenazas o imposiciones de las sanciones de un tercer país. Como principio, la Unión Europea se opone a la imposición de sanciones contra las compañías de la Unión Europea que llevan a cabo negocios legítimos según las leyes de la Unión Europea.
Tal parece que la opinión de los responsables del Nord Stream 2 están en línea con las de Angela Merkel y por consiguiente plantea la cuestión de si los Estados Unidos, una vez más, están actuando ilegalmente en lo que respecta a la idea del libre comercio.
Existe mucho más que una rivalidad militar y política entre Rusia y los Estados Unidos. En un contexto similar al de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, tal parece que Europa vuelve a ser el campo de batalla de estas dos superpotencias mundiales. No cabe duda de que la guerra energética es un tema real Y a medida que el mundo se aleja lentamente de los combustibles que emiten altos niveles de carbono, la carrera consiste en ser el principal proveedor a nivel mundial de formas de energía más nuevas y limpias, y en este caso el gas natural licuado es la materia prima elegida. Sin embargo, como ocurre con todas las opciones que se presentan, al final es el consumidor quien debe decidir qué quiere y de quién lo adquiere, puesto que en última instancia la decisión final se basará en la oferta de precios, una guerra en la que con claridad Rusia está saliendo victoriosa. Recuerden que pueden visitar nuestra página web para volver a ver este capítulo y todos los anteriores que están a su disposición las 24 horas del día. Esto ha sido todo por esta edición. Yo soy Matías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradece por su atención y su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puede seguir los capítulos en parstoday.com/es.
Prosperidad de la producción.
Eje de desarrollo.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shuja, les invitamos a nuestro programa semanal.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. En el episodio anterior del programa Prosperidad de Producción, Eje de Desarrollo, hablamos sobre la historia de la industria de Irán y su cuota de más de 40% en el Producto Interno Bruto del país. En el programa de esta semana abordamos la situación de la industria del acero, una de las industrias matrices de Irán. Por favor, síganos. El acero es el segundo producto más valioso del mundo después del petróleo crudo. Entonces, la tasa de crecimiento per cápita del consumo de acero en los países puede ser una variable confiable para determinar la tasa de crecimiento y desarrollo económico de un país. En términos de materias primas, el acero es el generador de muchas otras industrias y oficios. Raramente puede encontrar a otra industria que no se vea afectada por el acero. El acero, una de las industrias madres, es un producto estratégico con el que están asociadas muchas otras industrias. Según las estadísticas de la Asociación Mundial de Acero, al menos 70 países están activos en el campo de la fabricación de acero, mientras que los países que no aprovechan de esta industria deberían olvidar su progreso o depender de los países productores. En las últimas décadas, después de la victoria de la Revolución Islámica, Irán ha alcanzado un progreso significativo en la industria del acero y al tiempo que satisface las necesidades nacionales, exporta sus productos de este material. En Irán, más de 110 empresas operan en el campo del acero como Hierro de Esfahan, la Compañía de Hierro de Mobarakeh, Hierro de Juzestán, Hierro de Hormozgan, la Compañía de Aleación de Acero de Irán, de Khorasan, Kaveh del Sur, Acero de Saba, de Bonap y Chador Melo. Gracias a la actividad de estas empresas, la actividad siderúrgica del país ha crecido 600 veces más en comparación con los primeros años de la revolución.
Las primeras bases de la industria siderúrgica de Irán se establecieron prácticamente en 1342, es decir, 1927 de era cristiana. En ese año se inició el proceso de la construcción de la primera fábrica privada laminadora de acero llamada Grupo Nacional de Industrias de Acero de Irán para producir varios tipos de varillas, corrugadas y peletinas. En 1944-1929 se firmó un contrato entre Irán y la antigua Unión Soviética para la construcción de la Compañía de Hierro de Isfahan, Isfahan Steel Company, que se completó durante 6 años. Hasta antes de la victoria de la Revolución Islámica, la actividad y producción de esa planta siderúrgica era baja y limitada a 36.000 toneladas anualmente. La baja producción de la Compañía de Hierro de Isfahan se derivaba, por un lado, por el alto volumen de productos importados listos para el consumo y, por el otro, al bajo volumen de producción en el país, así que no sentía la necesidad de producir perfiles de acero. Cabe señalar que en la misma pequeña cantidad de producción de acero había la dependencia de expertos extranjeros y no había capacidad interna de producción. Mientras la industria siderúrgica de Irán dependía 100% de la presencia de expertos extranjeros, tras la victoria de la Revolución Islámica y la salida de estos expertos, el desarrollo de la industria siderúrgica del país se enfrentó con muchas dificultades. Comenzada la guerra impuesta por Irak contra Irán, y los problemas derivados, como el bombardeo de infraestructuras y fábricas, las diversas industrias del país, incluida la industria del acero, se enfrentaron con más dificultades. Sin embargo, estas restricciones no impidieron que los funcionarios y planificadores del país olviden la importancia de la industria siderúrgica del país. La existencia de enormes minas de minerales de hierro con reservas estimadas en cerca de 3.000 millones de toneladas en el país, así como la necesidad de prestar atención a la producción nacional y evitar la venta de materia prima bruta, figuraban entre algunas de las razones que llevaron al desarrollo de la industria del acero después de la victoria de la Revolución Islámica.
Amigos, están escuchando la Radio Voz en Español de Pars Today. En las últimas 4 décadas se han realizado importantes inversiones en esta área. Desde entonces se han construido diferentes fábricas una tras otra en diferentes provincias del país y han entrado en la red de producción. Gracias a la producción de diversos productos, como lingotes de acero, varios tipos de tubos de acero para la construcción e industrias, láminas galvanizadas, varios tipos de vigas de construcción, aceros al carbono, varios tipos de varilla corrugada, hierro esponja, bolitas de mineral de hierro y concentrados, hoy se puede decir con certeza que la industria del acero de Irán es totalmente nacional. La capacidad de producción de la industria siderúrgica de Irán, con un incremento de 600 veces más en comparación con los primeros años de la revolución, ha alcanzado aproximadamente 30 millones de toneladas el año pasado. En el año 2019, Irán ocupó el décimo lugar entre los grandes productores mundiales de acero. La industria estratégica del acero es la fuerza impulsora y el factor del desarrollo de muchas industrias relacionadas con esta aleación, como la metalurgia y la fundición, las fábricas de producción de aparatos electrodomésticos, unidades de fabricación de piezas, industrias de la construcción y otras actividades económicas. Esto significa alentar la menor dependencia de las importaciones y la creación de empleo directo e indirecto. El desarrollo de esta industria en Irán en los últimos 40 años produjo a la conversión de Irán de un país dependiente e importador de este importante producto a un país que produce y exporta acero. Alrededor de 25 millones de toneladas de productos de acero se producen en Irán, de los cuales alrededor de 12 millones de toneladas se consumen dentro del país. Además, puede exportar 13 millones de toneladas. Los países vecinos y regionales como Turquía, Irak, los estados ribereños del Golfo Pérsico y Siria son los principales mercados objetivo para la exportación de acero iraní. Según la Asociación Mundial del Acero, en los 8 meses finalizados en agosto de 2019, la industria siderúrgica de Irán creció un 6,5% gracias a la producción de 17,5 millones de toneladas de acero. Cabe recordar que el crecimiento de la producción de acero a nivel mundial del 3,5%. Además, es importante señalar que en el marco del programa de la economía de resistencia, con el cumplimiento de la cadena equilibrada de la producción de acero en Irán, más del 60% de la producción de acero de Asia Occidental se obtiene en Irán. Asimismo, el volumen de los productos de la industria siderúrgica de Irán es más alto en comparación de países como Francia e Italia.
Si queremos presentarles las fábricas iraníes activas en la industria siderúrgica, podemos mencionar la Compañía de Hierro de Isfahan, que posee un lugar especial en este campo. Esta fábrica es el primer y más grande fabricante de acero de construcción y de ferrocarril en Irán. Isfahan Steel Company es el mayor productor de productos largos de acero en la región y produce una variedad de piezas de acero de construcción e industrial. Debido al importante papel de la Compañía de Hierro de Isfahan en la formación de otras industrias siderúrgicas iraníes, se conoce como la madre de la industria del acero de Irán, que entrega al mercado productos de acero para la construcción y industriales como vigas, acero corrugado, doblado y simples, peletinas y perfil UPN, rieles y lingotes de acero. Además, produce docenas de productos secundarios como hierro fundido sólido, alquitrán, toluenco, benceno, sulfato de amonio, coque, las flotvec industriales o lodos de acerías, cal, oxígeno en gas y líquido y nitrógeno líquido. A continuación les presentamos otra fábrica iraní activa en esta industria, es decir, la Compañía de Hierro de Mubarakeh. La Compañía de Hierro de Mubarakeh Steel Company puede considerarse como un ejemplar de la localización de la industria siderúrgica de Irán. Un complejo, además de ser considerado como el complejo siderúrgico más grande del país y el complejo industrial más amplio de Irán, es un símbolo de la autoconfianza de los iraníes en el campo de la industria. Isfahan Mubarakeh Steel, fundada por el sector privado, comenzó sus actividades en 1371 es decir, 1992 de era cristiana, con la producción anual de más de 10 millones de toneladas de productos de acero ligeros, pesados y delicados. Es conocida como el gigante fabricante de perfiles y láminas de acero en Irán. Esa unidad suministra el 50% del consumo de acero de Irán, utilizando en diversas industrias como la industria automotriz y de fabricación de piezas, las industrias de metales ligeros y pesados y las tuberías de transferencia de líquidos, las industrias de embalaje, industria electrodoméstica y eléctrica y las industrias de tuberías y perfiles. Una de las características del grupo de acero de Mubarakeh es que desde el principio hasta el final del círculo de la producción se realiza en la misma fábrica, es decir, todos los anillos de la cadena de producción desde la llegada del mineral de hierro hasta el producto final. Con el desarrollo de su industria de acero, Irán se encuentra entre los 3 principales países del mundo en términos de la producción de un producto clave, es decir, hierro esponja, y la compañía de hierro de Mubarakeh, con una producción de 11 millones de toneladas, es el mayor productor de hierro esponja en el mundo. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Es todo el tiempo que tenemos.
Gracias por acompañarnos.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.